Son las 11:20. ¿Es cierto que el amor lo puede todo? ¿Es cierto que aquel que ama no engaña? ¿Es cierto que el amor y el deseo van siempre de la mano? Desde que el hombre es hombre, existen ideas acerca del enamoramiento, algunas acertadas y otras erróneas, como si el amor, con mayúsculas, tuviera un lado A más idílico y un lado B más oscuro. Al menos, así lo presenta el libro Encuentros, el lado B del amor, escrito por Gabriel Rolón, una publicación que busca deconstruir ciertas creencias acerca de la pareja, los celos, el deseo, la infidelidad y la sexualidad. Para hablar de este lado B de amor, recibimos del otro lado de la línea a un amigo de la casa, un hombre que, por ejemplo, durante 14 años acompañó a Alejandro Dolina y cuya voz es absolutamente familiar para todos los oyentes del Espectador. Gabriel, buenos días, gracias por recibirnos.
Hola, Gonzalo, buen día, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte.
¿Cómo está Buenos Aires ahora?
Mira, Buenos Aires está oscura, está con esa cosa que suele tener, que es esa, como te diría, llovizna pequeña, esa garúa que a veces nos invade, bastante humedad para variar, pero está linda, está muy linda. A mí me gusta Buenos Aires así.
Bien.
Me gusta mucho. Sí, está digamos, fresca pero agradable.
Y con poca gente, 25 de mayo, me imagino.
Sí, claro. O sea, y aparte, por eso está mucho más bonita aún, ¿no? Porque claro, es uno de esos días que vos podés disfrutar de la ciudad, caminarla, andarla y transitarla incluso en auto sin tener ningún inconveniente. Está casi desolada.
Está bueno.
Una soledad tan desolada, como dicen ustedes. ¿Sale?
Claro, y para una ciudad tan grande, con tanta gente y tanto movimiento, habitualmente está a esta hora del día. Gabriel, ¿cómo surgió este libro? ¿Ha pasado como con algún otro tuyo que surge de temas que salen en la consulta del psicólogo?
Sí, pero sobre todo surge de un ciclo que yo hice de encuentros, de allí su nombre. El nombre original, el nombre importante del libro es El lado B del amor, pero le pusimos como bajada eso y encuentros, porque surge de los encuentros que tuve con la gente en una serie de charlas que empezaron en un café de Buenos Aires. Aquí tenemos lo que llaman bares notables, no sé si en Montevideo también.
Sí, sí, bares con historia le llamamos acá a veces.
Ah, bueno, pero acá tienen, viste, esta especie de sello, digamos, de la municipalidad, que los decreta como bares notables y los pone como lugares culturales. Y en uno de esos bares notables, que se llama Clásica y Moderna, sobre la Avenida Callao, que es muy bonita.
Sí, lo conozco, lo conozco.
Ah, sí, viste que es muy lindo.
Muy lindo.
Aparte es un lugar, pues, es que tiene mucha mística, pues es el lugar donde venían los actores y los poetas españoles en la época del franquismo a recitar Lorca aquí. Entonces es un lugar que tiene una magia muy especial. Y así nos animamos a hacer una especie de aventura de hacer unas charlas los sábados a la mañana acerca de psicología. Y fui por 2 meses y me quedé 3 años. Y derivó también eso en un interés en llevar las charlas por todo el país, por todos los teatros del país. E incluso, digamos, hemos estado en Montevideo, donde fuimos a dar algunas charlas también con este formato. Y vos sabés que, por supuesto, cuando vos abrías el micrófono a consultas de la gente, no tardaba mucho, si no era la primera, la segunda o la tercera, ya te diría casi como una excepción, aparecía algo que tenía que ver con el amor.
Claro.
Una consulta que tenía que ver con la pareja, con los celos, con la fidelidad, con la infidelidad, con el erotismo, con el deseo. Y lo que yo empecé a notar es que era una especie de lugar común en la creencia popular. Algunos axiomas acerca del amor, ¿no? Bueno, pero el amor, lo que pasa es que el amor todo lo puede. Si estás enamorado, el amor es una cosa que te pasa así de golpe y bueno, lo sentís o no lo sentís. El que está enamorado no engaña. O sea, cuando había una pregunta sobre infidelidad, bueno, si te engañó es porque no te amaba tanto. El celoso, el que te cela es porque te quiere. Y yo empezaba a escuchar esa especie de axiomas y decía, pero esto no funciona así. Digo, psicológicamente las emociones esas de las que estamos hablando son más complejas y algunas cosas que se ven como maravillosas, por ejemplo, te amo de un modo incondicional, están hablando de algo tremendamente patológico que puede llevar al sufrimiento, cuando no a la tragedia. Digo, ¿por qué se piensa de este modo tan idealista con respecto al tema del amor? Digo, ¿por qué el amor tiene tan buena prensa, no? Es decir, estar enamorado es maravilloso. Y a veces estar enamorado no es tan maravilloso. Entonces me pareció que tenía ganas de escribir una especie de ensayo, pero de lectura popular, digamos, pero sé que los argentinos tenemos, como los uruguayos también, digo, una especie de tradición ensayística importante, y me pareció que esta especie de ensayo popular acerca del amor y esas otras cosas de las que se hablan menos, por eso el lado B del amor, ¿no? Pero que te diría yo que...
Eso te quería decir, ¿y ese lado B qué son? De aquellas cosas que hablamos menos, ¿cuáles son esas partes más oscuras, esas partes menos notables, esas partes que se presentan en pantuflas y sin maquillaje?
Bueno, por ejemplo, la idea de que es mentira que el amor todo lo puede, ¿sí? O sea, vos le decís a alguien... me pasaba esto mucho con los pacientes, por ahí tenían unas situaciones complejas, unas relaciones difíciles, y cuando vos le preguntabas por qué no las cortaban, te decían, porque yo lo amo, ¿no? Y la pregunta mía era, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, no es tan importante... el amor como para hipotecar la vida en una relación que funciona mal. El amor es maravilloso cuando se construye sanamente. Digo, el amor es una emoción que sienten las personas, y las personas sanas aman de un modo sano, y los enfermos te aman de un modo enfermo, y si te ama un enfermo te la regalo, lo mal que la puedes pasar, ¿no? Entonces digo, bueno, hablar de que justamente con el amor no alcanza, hablar de que el deseo y el amor no siempre van de la mano. O sea, que alguien te ame no quiere decir que te desee, que alguien te desee no quiere decir que te ame. Por ahí hay una relación muy potente, muy pasional, que se sostiene desde ahí, pero vos que no se construyó un amor, que es simplemente erotismo. Entonces, bueno, empezar a hablar de qué pasa con los celos, o sea, esto que parece inseparable, bueno, un poquito, aunque sea, si te aman te van a celar. No, los celos, ¿cómo es el mecanismo de los celos? ¿Cómo se juega el narcisismo y la autoestima de las personas en la relación de los celos? ¿Qué pasa con ese espíritu posesivo del enamorado que quiere hacer de lo que ama una especie de objeto de su pertenencia y que se escuda en un supuesto amor para justificarlo? ¿Cómo es el tema de la sexualidad y cómo se juega? O sea, ¿cuán complejo es decidir ser fiel? O sea, y lo difícil que es sostener una fidelidad a pesar del amor. Bueno, digamos, todas esas cosas que... parecen un poco más incómodas que el idealismo del amor todo lo puede, pero que me parece a mí que es necesario que lo pensemos a la hora de relacionarnos con alguien, porque si vos te pensás en cualquier cosa de un modo demasiado ingenuo, te vas a llevar por delante la frustración y el sufrimiento. Si vos pensás, no sé, que te sentás frente al micrófono todas las mañanas y que va a ser lindo porque hacer un programa de radio es lindo y a la gente le va a parecer linda, y por ahí no te va a salir el programa que haces. Lo vas a tener que pensar, lo vas a tener que planificar, vas a tener que ver a quién entrevistás, vas a tener que ver qué música ponés. No es tan sencillo como que te abran un micrófono, ¿sí? Entonces yo creo que en ese idealismo, digamos, con el cual se entra el amor, suele ser la causa de muchas de los grandes sufrimientos que la gente tiene. Y me pareció interesante deambular un poco para pensar junto con la gente, ¿no? Pues es que yo no escribo libros de autoayuda, yo no doy tips, yo no digo esto es así porque no soy dogmático. Simplemente es la mirada del psicoanálisis acerca de un fenómeno tan complejo como el amor.
¿Y por qué pensás, Gabriel, que tendemos en general a ver el lado A y no el lado B del amor? ¿Por qué ser tan condescendientes con el lado A?
¿Y por qué es más lindo? O sea, porque es más bello, porque te hace sentir más seguro. Digo, vos estás mucho más seguro si sentís que la persona que te ama no te puede engañar, que si decís, bueno, la verdad es que aunque me ame, el deseo sigue circulando, puede atravesarse alguna tentación, no sé, bueno, tenemos que construir la fidelidad porque no es tan sencilla. O sea, me parece que, bueno, el lado A es, viste, como que venga alguien a visitar tu casa y vos le mostrás las partes que te gustan. Y por ahí el bañito del fondo o el galpón no se lo mostrás, aunque forman parte de tu casa. Lo que no podés es olvidarte que están allí, porque si no, en algún momento vas a empezar a sentir un dolor extraño, una cosa, y vas a decir, ¿de dónde viene? Bueno, viene de otra parte que también está. Y yo creo que muchas personas que requieren de una seguridad excesiva y que por ahí no tienen te diría un poco el coraje de saber que transitar un amor es estar en riesgo. Digo, el enamorado, como dice nuestro querido amigo Dolina, nuestro común y admirado Dolina, el enamorado es siempre un ser en riesgo, ¿sí? Enamorarse es decidir transitar un camino peligroso, pero maravilloso, si es sano. Entonces, bueno, muchos quieren ver el idealismo porque no quieren ver esto de el riesgo y el trabajo que impone amar sanamente, ¿no? Las concesiones mutuas, el no transformar toda discusión en pelea, el esfuerzo que hay que hacer para comprender, la aceptación de las diferencias. Bueno, un montón de cosas que, obviamente, si vos empezás a plantearla, uno diría que es demasiado difícil, pero forman parte del asunto, y quedarse solamente en las mariposas, en el estómago, digamos, parece que es un facilismo poético, ¿no?
Bien, Gabriel, y alguien podría decir, si existe un lado A y un lado B del amor, ¿existe un buen amor y un mal amor, entonces?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Seguramente, tanto así como acá, han tenido algún episodio de alguien que, justificado en un amor, en un ataque de celos, o porque es abandonado, le ha pegado 3 puñaladas a su pareja, o le ha partido un martillo en la cabeza, o se ha suicidado por amor, porque se sintió abandonado. Claro que existen los amores enfermos. Yo diría, hay amores sanos y amores enfermos. En ese sentido, digamos, hay que cuidarse mucho, porque en los amores sanos está bárbaro quedarse y disfrutarlos, y de los amores enfermos, aunque sean amores, lo mejor es bajarse cuanto antes.
Bien. ¿Ha cambiado el tema, Gabriel, de que la mujer ha adquirido otro rol en la sociedad, un nuevo rol a partir de eso en la pareja? ¿Ha transformado el relacionamiento amoroso entre hombre y mujer?
Sí, claro, por suerte. Por suerte, sí. Digo, antes un hombre era necesitado por una mujer, ¿sí? La mujer pasaba de la dependencia y manutención de su padre a la de su esposo. Un buen partido, un muchacho bueno, que te va a cuidar, que te va a tratar bien. Hoy la mujer no necesita eso. Una mujer dirige un medio, es gerente de una empresa, es profesional. No necesita de un hombre, y eso es maravilloso, porque donde no está la necesidad aparece el deseo. Es decir, hoy no somos necesitados los hombres por las mujeres, pero como no somos necesitados, nos tenemos que hacer desear. Bien. Y para eso tenemos que actuar diferente.
Y ahí cambia la relación, pero ¿y cambia la concepción de amor? Cuando cambia, sí, llamémosle, la división de fuerzas en la relación, o se pasa un equilibrio de fuerzas en la relación.
Sí, claro, porque, digamos, al estar en otro lugar, justamente pareja viene de par, ¿sí? Y antes no era una relación de pares. Y era una relación de roles estancos. Yo voy, salgo, trabajo, traigo el dinero, vos quedate, cociná, cuida a los chicos. Era como muy estanco, y casi no había movilidad y elección posible entre ese formato. Hoy por hoy cambian las cosas porque, obviamente, la mujer ya no está en su casa. El viejo chiste de la infidelidad de la mujer, cuando decía el hijo es igual al lechero o al sodero. ¿Por qué? Porque los que iban a la casa era el lechero y el sodero, eran claro, las únicas dos opciones. Hoy no, hoy el hijo podría ser parecido al jefe, a un compañero de la facultad, a un médico que trabaja en el mismo hospital. Es decir, que el mundo de seducción y posibilidades se amplía, y eso también impone variantes en cómo se manejan las relaciones de pareja.
Bien, y entonces, ¿cómo debería mirarse para adelante, Gabriel?
Con inteligencia. Mira, yo creo que lo que hay que pensar es que, justamente, que, por decirlo de un modo, ¿no?, que una obra de Chopin sea compleja no es para que los pianistas no la estudien, sino para saber que para tocarla bien van a tener que estudiar. Y esto es lo mismo, saber que el amor no solo tiene un lado A, sino que tiene cosas complejas, no es para renunciar o no creer en el amor, sino para saber que si uno quiere hacer de ese amor un arte, como decía Erich Fromm, ¿no?, quiere entrar en esto del arte de amar, va a tener que comportarse de una determinada manera y poner un cierto esfuerzo, que no es algo tan natural como conocer a alguien, sentir el flechazo y vivieron juntos para siempre. Aquí hay que trabajar de otra manera.
Gabriel, un placer de vuelta que tu voz suene aquí en los micrófonos del espectador, ¿eh? Gracias por estos minutos.
Para mí también un placer saludarte a vos, al público querido, querido y extrañado del espectador. Y ojalá cuando el lunes a las 7 de la tarde de la charla de presentación del libro tenga la posibilidad de encontrarme con muchos ex oyentes y ojalá actuales lectores.
Así será seguramente, Gabriel. Que pases bien, un abrazo.
Un abrazo, Gonzalo. Chao.